Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Titulé este mensaje Razones para disciplinar al hermano en pecado. La semana pasada, para los que no estaban, está el audio en el sitio web, pero la semana pasada hablamos, llegamos al capítulo 5 y Pablo, que ya les venía dando con un palo sobre las divisiones, ¿no? Ya se estaban peleando en Corinto, estaban eligiendo líderes y dividiéndose realmente, probablemente porque estaban enojados con Pablo, estaban armando grupos, entrando filosofías del mundo a la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice al final del capítulo 4, ¿cómo quieren que venga? Yo los voy a venir a visitar y puedo venir con amor o puedo venir a retarles con una vara y a disciplinarlos de la manera que tenía que ser. Capítulo 5, o sea, dependía de ellos de cómo iban a responder. En el capítulo 5, Pablo cambia de hablarles de divisiones y se enfoca en un pecado principal que había en la iglesia de Corinto. Miramos la semana pasada y el versículo 1 del capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación, esa palabra que está ahí en griego, es la palabra porneía. Y realmente los traductores ya tomaron una decisión y nos dijeron que la palabra es fornicación, pero realmente significa cualquier inmoralidad. Realmente no sabemos bien qué es lo que significa, pero puede significar adulterio, puede significar homosexualidad, puede significar fornicación, puede significar bestialidad, puede significar varias cosas, y realmente la palabra en Corinto, en Atenas, que era uno de los lugares más inmorales que había, terminó siendo cualquier vicio en la ciudad, se llamaba porneía. Hoy, la palabra la tenemos hoy en castellano, viene de esta raíz, que es la palabra pornografía. Y no quiero entrar a todos los detalles, pero pornografía tiene todas esas cosas también, es una palabra general. Entonces, cuando miramos la palabra fornicación, realmente es la palabra inmoralidad. Puede incluir fornicación, puede ser de lo que está hablando Pablo, pero no sabemos bien qué palabra clave es, pero sí sabemos que es una palabra general que significa inmoralidad. Entonces Pablo, en el capítulo 5, le dice, se escucha que hay inmoralidad en la iglesia. Y una inmoralidad que es aún más grande, que ni se habla entre los incrédulos. Y Pablo dice, y aprendimos la semana pasada, entonces, ¿qué debemos hacer con esa inmoralidad? Y nos dijo que la iglesia debe quitar la inmoralidad de la iglesia. Y en este caso nos dice en el versículo 5, bueno, en 3, 4 y 5, que debían desechar, debían quitar al hermano que estaba en inmoralidad de su vida, debían quitarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás. Ahora tenemos parámetros de cómo nosotros disciplinamos como iglesia. Y no es que disciplinamos porque no amamos al hermano, y no es que disciplinamos porque es divertido y queremos hacer eso porque le tenemos bronca a ese hermano o algo así, sino que disciplinamos porque bíblicamente, y en nuestro corazón debe ser así, nos importa más la pureza de la iglesia que amar al hermano. Ahora, no me malinterpreten, no es que no amamos al hermano. Pero delante de Dios, lo más importante es pureza en tu vida y pureza en la iglesia. Y después amar a los hermanos. No quiero que vayan y me malinterpreten con eso. Amamos a los hermanos. Y es más, la disciplina también es un acto de amor. Porque enfrentás al hermano con su pecado para que se arrepienta y arregle cuentas con el Señor y viva para el Señor. Y si no te escucha, buscas un segundo testigo. No murmurás para encontrar un segundo testigo, pero Dios, orás por un testigo y Dios va a traer a la luz esa cosa. Y con ese testigo vas y enfrentás al hermano para que deje de pecar. Y si no deja de pecar y no te escucha, lo llevas a la iglesia. Y la iglesia, ellos realmente tienen una oportunidad más para realmente arrepentirse. Y si no se arrepienten, la iglesia lo desecha, lo quita de en medio de ellos. Y la palabra que nosotros usamos es que lo disciplina. Y Pablo dice que esa disciplina es entregarlo a Satanás. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora Satanás realmente va a poder hacer lo que él quiere con el cuerpo de esa persona, pero no va a poder afectar su alma. Si realmente la persona es salva, va a ir al cielo, pero sí probablemente puede sufrir enfermedades, puede sufrir diferentes cosas. No nos dice bien qué va a hacer Satanás, pero Satanás tiene acceso a hacer algo contra el cuerpo de ese hermano. Entonces, miramos todo eso y miramos la importancia que tiene disciplinar. No es que disciplinamos porque, otra vez, porque es divertido o lo que sea. Disciplinamos porque Dios nos manda a disciplinar cuando hay pecado en la vida de un hermano que no quiere arrepentirse. Y como nos importa la pureza de la iglesia, porque a Dios le importa, entonces debemos estar siempre dispuestos a hacer eso, porque eso es importante. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que no disciplinan. Hay iglesias que se enorgullecen de que no disciplinan, y eso es lo que estaba pasando ahora en Corinto. Llegamos al versículo 6, y vamos a leer del 6 al versículo 13, y vamos a ver que la iglesia de Corinto se estaba jactando de su pecado. Miren el versículo 6, 1 Corintios 5, 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los inmorales. La misma palabra. No absolutamente con los inmorales de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o inmoral, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Miramos la semana pasada que debemos disciplinar al hermano, debemos quitarlo. Hoy vamos a mirar razones para disciplinar al hermano en pecado. En el versículo 9, y miramos esto la semana pasada brevemente, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Creemos, hay evidencias, y esta es una de las evidencias, de que Pablo escribió 4 cartas a los corintios, y nosotros tenemos 2 cartas nada más. Los otros no tenemos rasgos, pero acá en el versículo 9 dice: os he escrito por carta. Pensamos que había una carta ya escrita a los corintios donde le decía que no se junten con inmorales, ¿no? No sabemos mucho más de la carta, pero pensamos que había una carta. Entonces ellos ya sabían que inmoralidad estaba mal. No es que decían: ay, no sabíamos que estaba mal. No nos dimos cuenta, Pablo, ahora que nos decís, ya ahora entendemos. No, ellos sabían, porque Pablo ya les había escrito que había inmoralidad y que era incorrecto la inmoralidad. 1 Corintios 6, 13 nos dice la Biblia: el cuerpo no es para porneía, inmoralidad, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La Biblia no está callada o en silencio sobre el tema de inmoralidad. Dios piensa muy fuertemente en contra a la inmoralidad. Es más, no es solamente el acto mismo, sino que Dios encima dice: es inmoral pensar cosas inmorales. Y Él piensa totalmente en contra de eso. Y dice en 1 Corintios 6, 13: el cuerpo no es para cosas inmorales. Ahora, la cultura de hoy dice: el cuerpo es para la inmoralidad, y cuanto más inmoralidad mejor, y viven con esa filosofía. Pero Dios dice: no, el cuerpo no es para inmoralidad, sino es para Dios. Romanos 12:1, Pablo nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? Como sacrificio vivo, sacrificio santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No dice ahí hacer lo que quieras, sino que dice, la idea es que Dios te salvó y el resultado natural de que Dios te salvó es que vas a presentar tu cuerpo como algo vivo, santo, aceptable para Dios. Hay muchos más versículos que podemos hablar sobre cómo piensa Dios en cuanto a la inmoralidad y cómo quiere que usemos nuestros cuerpos, pero creo que estos dos versículos nos marcan. Dios está en contra de la inmoralidad y quiere que vos uses tu cuerpo para agradar a Dios. Entonces llegamos a este pasaje en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, y los hermanos en Corinto tienen un hermano en la iglesia, o llamado hermano, no sabemos bien, pero había alguien en la iglesia que estaba viviendo en inmoralidad. Y no sabemos bien, pero pensamos que ese hermano era alguien que estaba liderando y probablemente era alguien que estaba causando divisiones y probablemente muy elocuente, ¿no? Que era todo lo que querían los corintios. Y él estaba ahí, en el medio de la iglesia, y Pablo le dice, no se junten con inmorales. Y ellos estaban en la iglesia y realmente vamos a ver, pero parece que no les importaba. Las razones para disciplinar al hermano en pecado, anoté dos. Primero es para no contaminar a la iglesia, y vemos eso en el versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. Ya sabemos que se enorgullecían en el capítulo 4 y en otros capítulos, ¿no? Se enorgullecían por lo que sabían, por haber cambiado el evangelio, pero acá estaban enorgulleciéndose, estaban orgullosos por el pecado que existía entre ellos. ¿Qué estaban diciendo? Tenemos un hermano en pecado. No creo que negaban eso. No sé si lo llamaban pecado. Decía, sí, hay un hermano en inmoralidad. Qué grande que es nuestro líder que vive en inmoralidad. A una inmoralidad que ni los inconversos tenían. Y ellos, en vez de sacar eso como debían hacer, estaban jactándose, diciendo qué buenos que somos nosotros, probablemente diciendo amamos tanto nosotros al hermano que lo aceptamos igual con su pecado. ¡Qué amoroso! ¿No? Saben que hoy en día hay muchas iglesias que predican lo mismo, enseñan lo mismo. No importa tu estilo de vida, podés vivir como quieras, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y es un amor incondicional, pero Dios es un Dios santo y perfecto y no quiere inmoralidad en tu vida ni en mi vida, sino que quiere que nuestros cuerpos sean puros para poder agradarle a Dios. Los hermanos acá estaban jactándose. Sí, tenemos un hermano en pecado, ¡qué grande que somos! Testimonio horrible en Corinto, pero ellos estaban jactando y diciendo, qué bueno que aceptamos a este hermano, cómo lo amamos. Probablemente, no nos dice acá, pero si vos sos una persona que es una persona creyente, no podés en ningún momento decir, bueno, la inmoralidad está bien. Realmente, si vos pensás que la inmoralidad está bien, o decís, no, está mal, pero en ciertas circunstancias está bien, ¿no? Porque muchas veces hacemos eso, está totalmente mal, bueno, pero en esta situación, ¿qué querías que haga? Entonces evalúa, y creo que acá había también, pero debes evaluar si realmente sos salvo. Porque una persona que conoce a Cristo fue salvo para ser limpio, para ser puro y sin mancha delante de Dios y ser usado por Dios. No significa que no somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero debemos estar constantemente queriendo crecer y ser puro y alejarnos de la inmoralidad. Pero si vos estás en inmoralidad, o vos mirás la inmoralidad que hay en el mundo y decís, bueno, eso está, es el mundo, está bien. Realmente no creo que está mal, Dios los va a aceptar igual. Entonces realmente no es un problema con cómo ves el mundo, es un problema de tu corazón y fíjate si realmente sos salvo. Porque probablemente habían hermanos acá que no eran salvos. Porque estaban aceptando inmoralidad en la iglesia y jactándose de que estaban pecando en contra de Dios. Y un hermano, alguien que es un creyente, no va a tener esa actitud delante de Dios. 2 Corintios 13:5 dice así: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Es bueno examinar tu vida. Es bueno evaluar si realmente sos creyente o si quizás anotaste en tu Biblia que un día conociste a Cristo. O quizás si yo me acuerdo cuando era chico hice una oración. Bueno, examiná tu vida, examiná si hay fruto espiritual en tu vida, examiná si realmente tu forma de pensar es como el mundo y te interesan esas cosas, o si tenés hambre por la palabra de Dios. Y examiná tu corazón para ver si realmente estás en la fe. Otro versículo que vamos a mirar hoy brevemente también, pero 1 Corintios 11, 28 y 29 dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y después participe de la cena, que es lo que estamos hablando acá, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Sabemos de ese pasaje que algunos estaban enfermos porque estaban pecando y participando de la cena del Señor, indignamente. Y Pablo dice: examina tu vida, examina si realmente estás viviendo con el Señor, si sos salvo, y si estás arrepentido por cómo andás cuando andás mal. Pero llegamos acá al versículo 6, y ellos estaban jactando de su pecado. No estaban evaluando su vida. No creo, quizás habían algunos creyentes, pero no creo que eran todos creyentes. Habían inconversos jactándose de la inmoralidad que existía en su iglesia. Y el mundo estaba mirando y diciendo: qué mal el testimonio de los corintios, pecando de una manera inmoral, totalmente horrible, y ellos orgullosos de su pecado. ¿Qué nos dice Pablo acá que debemos hacer? Hace una pregunta en el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Hasta ahí nomás. Bien, tuve que aprender algunas lecciones de cocina, ¿no? Y no, es mentira, no aprendí nada. Pero acá nos hace una pregunta Pablo y dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Sabemos que si pones levadura en la masa, en algún momento se va a, ¿qué es la palabra? A leudar, ¿eh? Bien, ahora vamos a tener una clase de cocina para aprenderlo mejor. ¿Qué es lo que Pablo está hablando acá? Realmente, lo que hacían en el tiempo bíblico, que él creo que es lo mismo que hacen hoy, pero en el tiempo bíblico ellos preparaban la masa, ¿no? Y preparaban toda la masa y cuando terminaban lo ponían en la olla donde sea que lo iban a cocinar y agarraban un pedacito de esa masa y lo armaban toda una pelota y lo ponían en agua y lo dejaban en el agua para que se ponga ácido, ¿no? Entonces se ponía ácido y lo dejaban por mucho tiempo y después cocinaban ese pan, pero cuando iban a empezar otro pan, agarraban ese pedazo ácido y lo mezclaban con la nueva masa para que así leude, ¿no? Que era la levadura. Si estoy equivocado, ustedes igual entienden la ilustración, ¿no? Entonces, esa levadura lo que hacía es permear o fermentar todo el pan, ¿no? Para que se leve, digamos, o lo que sea, pero fermentaba todo el pan. Un pedacito lo agregabas, pero hacía que todo el pan se leude, ¿no? Y esa es la idea que Pablo nos está dando acá. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el tiempo de la Biblia eso es lo que hacían. Sacaban un pedacito, lo ponían en agua para que se ponga ácido o lo que sea, y después lo agregaban al próximo pan, ¿no? Y cuando tenían el próximo pan, agarraban un pedazo y hacían lo mismo para el próximo, que era la preparación. Pablo nos dice: un poco de esa levadura leuda toda la masa. Entonces nos dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ahora, en Éxodo capítulo 12, y podés leer realmente todo el capítulo, pero en Éxodo capítulo 12 está el pueblo de Israel en Egipto. Y en Egipto tenían levadura, ¿no? Qué pecadores, ¿no? Pero tenían levadura en Egipto. Y ellos preparaban su pan con levadura. Y Dios les mandó, justo antes de que los iba a liberar del pueblo de Egipto, tenemos lo que se llama la fiesta del pan sin levadura, que era una fiesta que se celebra, se sigue celebrando hoy, los judíos lo celebran, pero se celebraba por 7 días. Y la idea que tenían con eso era, bueno, realmente lo que Dios les mandó es limpiar toda su casa de la levadura, sacarlo todo de ahí. Hicieron eso, sacaron todo, y después vino lo que se llama la Pascua, ¿no? Y que fue el día que el ángel pasó por la noche y mató al primogénito de cada una de las personas que no tenían sangre en su puerta, ¿no es cierto? Que fue, pusieron la sangre, y si había sangre en su puerta, entonces el ángel pasaba sobre esa casa y no mataba al primogénito de su hogar. Y de ahí sacamos la palabra Pascua, que significa pasar por arriba. Entonces, Dios les manda que limpien toda la levadura, pasa la Pascua, que ya habían hecho lo de la sangre, los israelitas no mueren ninguno, pero en Egipto mueren los primogénitos. El faraón dice, llévate al pueblo de Israel, ya está, me cansé, llévatelos, y se los lleva. Y ellos se van sin levadura, porque Dios quería marcarles que la levadura era de su vieja vida en Israel, y ahora ellos van a tener una nueva vida, separado de Egipto, una vida dedicada a Dios, y eso era la ilustración de la levadura. Entonces ellos se fueron con el mandato de no llevar levadura, de preparar su pan sin levadura, pero la idea era no vivas con tu vieja vida en tu nueva vida. Y esa es la ilustración que Pablo está presentando acá. Miramos ahí, dice, un poco de levadura leuda toda la masa, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo te salvó, que es lo que vamos a ver en un momento ahí al final del versículo 7. Pasaste a ser nueva criatura en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora sos una nueva masa, ¿no? Sos una nueva criatura, sos una nueva vida. Y lo que Pablo está marcando acá con esta ilustración es: sacá toda la levadura, sacá todo el pecado, la inmoralidad, las cosas que a Dios no le agradan de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando eras pecador sin Cristo, eso era lo normal, eso era lo que iba a pasar. Pero hoy sos salvo, sos nueva criatura, sacá esas cosas de tu vida. Ya no debe haber inmoralidad, ya no debe haber levadura de pecado en tu vida. Y si hay pecado, y vos decís, bueno, voy a dejar este pecado escondido en mi vida, lo que va a hacer es fermentar o ir al resto de tu vida y afectar toda tu vida al punto de que, en este caso, la iglesia de Corinto tenía pecado en su vida, en su iglesia, y estaban contentos. En tu vida, si vos permitís que haya pecado que no querés arreglar con el Señor, que decís, yo sé que está mal, pero no me importa, ese pecado, decís, bueno, pero es chiquitito, lo puedo controlar, afecta toda tu vida al punto que dejás realmente de servir a Dios, dejás de vivir para Dios, dejás de pensar en cosas bíblicas y empezás a pensar de una manera incorrecta y puedes llevarte a pensar de una manera inmoral, pecaminosa, como los hermanos en Corinto. Entonces Pablo dice, limpia tu vida, examina tu vida, sacá las cosas que están mal y convertite en lo que sos, una nueva criatura, una masa nueva sin levadura. ¿Por qué? Versículo 7 al final dice, porque nuestra Pascua, que es todo lo que recién miramos, recién les dije de Israel, es que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya sos nueva criatura, Cristo murió por vos. Te salvó, te cambió, te transformó. Pasaste de lo que es muerte espiritual, donde no entendías o buscabas a Dios, a tener vida espiritual. Donde ahora estás regenerado, tenés un hambre por la palabra de Dios, un deseo de crecer, de ser transformado a la imagen de Cristo. Y Pablo dice, sacá esas cosas de tu vida que te impiden llegar y crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque ya sos salvo. Cristo ya te salvó, te cambió, te transformó, ya hizo su sacrificio para que vos puedas ser limpio delante de Dios. El hermano acá, que estaba en pecado, estaba contaminando a la iglesia. ¿Cómo estaba contaminando a la iglesia? Con su levadura, con su pecado, con su inmoralidad dentro de la iglesia. En vez de ellos enfrentar el pecado y sacarlo, dijeron, ¡qué buenos que somos! ¿Y qué hizo? Afectó a todos los hermanos. Se enorgullecieron y estaban pecando, y el mundo miraba eso y decía, ¡qué mal testimonio que tiene esa iglesia de Corinto! ¿Todo por qué? Porque no sacaron el pecado de su vida o al hermano cuando tenía pecado y no estaba arrepintiéndose. La Biblia, y es un pasaje muy duro este, pero es bíblico. Disciplinamos al hermano que sigue en pecado y no quiere arrepentirse. Y estamos acá para ayudarle y animarle en la palabra de Dios y apoyarle. Pero si está acá en pecado, viviendo como quiere, y no le importa realmente la palabra de Dios, no le importa lo que Dios hace, tarde o temprano ese pecado sale a la luz y la iglesia tiene que tratar con eso y disciplinar, quitar de en medio a esa persona, desechar de la iglesia, entregar a Satanás para que Dios lo castigue por medio de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Pero no necesitamos llegar a ese punto. Porque Pablo dice, podemos limpiarnos, podemos examinar nuestra vida, podemos sacar esa inmoralidad de nuestra vida para poder vivir para Dios. Esa es la primera cosa. La razón es porque el hermano contamina o el pecado contamina a la iglesia. La segunda es, no debemos andar con compañía de pecaminosa. Versículo 9. Perdón, el 8 no dije, pero así que celebremos la fiesta, que es la fiesta de la no levadura, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de la verdad. Y él realmente sigue con la ilustración de que no estemos en pecado, no estemos con esos pecados, sino que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, vivamos para Cristo y glorifiquémoslo a Él con nuestras vidas. Esa es la idea de ese versículo. Versículo 9, entonces, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los inmorales. No absolutamente con los inmorales de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahora, ellos dijeron, ah, sí, me acuerdo la carta de Pablo. Pablo nos dijo, no nos juntemos con inmorales. ¿Y ellos qué hicieron? Bueno, la idea que nos dice acá es, versículo 10, no absolutamente con los inmorales de este mundo. Lo que ellos hicieron fue decir, bueno, vamos a cortar nuestra relación con el mundo. Vamos a empezar a vivir en una burbuja, ¿no es cierto? Lejos del mundo pecador. Sí, tengo amigos del mundo, pero bueno, son tan pecadores que me voy a alejar de ellos porque Pablo me mandó a alejarme de ellos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Corinto? Empezaron a separarse del mundo. Ahora, lo más irónico es que dentro de su iglesia tenían inmoralidad. No se separaban de los inmorales ahí adentro. ¿Por qué? No nos dice la Biblia, pero probablemente porque lo querían mucho a este hermano que estaba en pecado. ¡Qué bueno que era! Pero no nos dice la Biblia. Pero ellos, en vez de tratar con el pecado como deberían, se separaron del mundo y dijeron, bueno, vamos a vivir, este es el pueblo de la iglesia de Corinto y no vamos a participar con el mundo, aunque tengamos el pecado adentro de la iglesia, pero bueno, no vamos a tratar con el hermano, porque lo que Pablo nos está hablando es del mundo, de alejarnos del mundo. Dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. No estoy hablando de alejarse de los de este mundo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Por qué? Porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Si Pablo les dice, quiero que se alejen de personas pecadoras, inmundas, inconversas, entonces, ¿qué iba a hacer? Y se tenían que alejar del mundo. Tenían que ir a vivir como muchos en la historia, ¿no? Que van a un convento y se encierran ahí para alejarse del mundo. O algunos vivían en árboles, lejos de toda la sociedad, para mantenerse puros delante de Dios, ¿no? Y hay miles de historias en la historia de personas que se querían alejar del mundo, pero Dios no nos manda nunca a alejarnos del mundo. Nos manda a no conformarnos con el mundo, pero debemos estar en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos en el mundo? Compartimos el Evangelio, somos luz y sal, somos testimonio en el mundo, con los inconversos. Lo que no debemos hacer es comprometernos, es cambiar nuestra vida a ser como la de ellos. No, debemos ser diferentes, no contaminarnos, pero sí debemos estar en el mundo. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, ¿no? Sin nada impuro realmente, ¿en medio de qué? De una generación torcida y perversa. Debemos ser limpios en una generación torcida y perversa. Quiero decirles esto, nuestra cultura, nuestro mundo es torcido y perverso. Y nosotros debemos estar sin tacha entre medio de ellos. Y la última cosa del versículo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Son testimonios, son luz en el mundo. Entonces Pablo no nos está mandando a alejarnos del mundo, está mandando a que seas luz en el mundo. Está mandando a que vayas y seas sal y luz y compartas el evangelio y vivas como es el verdadero creyente. Los corintos decían, bueno, nos vamos a alejar. Y es más, vamos a guardar este pecado dentro de nuestra iglesia, porque es tan bueno el hombre, ¿no? O la mujer, ¿no? Juan 17:15 dice, no te ruego, Jesús ora, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero nunca nos sacó del mundo. Estamos en el medio del mundo pecador. Estamos viviendo en un mundo inmoral. Pero eso no significa que nosotros participamos de la inmoralidad, sino que otra vez somos luz, ejemplo delante de ellos. Y acá estaban revirtiendo todo lo que habían aprendido de Pablo y dijeron, bueno, Pablo no quiere que tratemos con este hermano, quiere que nos alejemos del mundo. Versículo 11. Pablo dice, más bien, no es así, sino que os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ahora, noten que no dice con ningún hermano, dice uno que se llama hermano. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque alguien que es un hermano no va a tener estas cualidades en su vida. Podés pecar de vez en cuando, porque somos pecadores, pero no debe ser algo de nuestra vida, no debe ser algo que marca nuestra vida, que vivimos en esta inmoralidad. Un hermano no debe tener inmoralidad en su vida. Entonces Pablo le dice, realmente es la idea de, entre comillas, el hermano, ¿no? Porque no podía haber fruto espiritual en su vida. No lo veía Pablo y no lo veían los hermanos. Y dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que fuere fornicario, que es realmente la palabra inmoral, fuera ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Ahora, es importante eso. Realmente la idea inmoral ya marca muchas de estas cosas, pero Pablo dice, si hay alguien que dice, yo soy un hermano, y está viviendo en pecado, no te juntes con él. No os juntéis con ninguno de esos. Y después agrega, al final del versículo 11, ni coman con esa persona. Realmente Pablo está diciendo, cortá toda tu relación con esa persona. Hay muchas personas hoy, cuando disciplinamos a alguien en la iglesia, que dicen, ah, bueno, la iglesia disciplinó, pero bueno, yo voy a tener una relación con esa persona. Yo lo voy a tener en casa. Yo voy a ser, bueno, pobre, no sé, me da lástima, bla, 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 bla. La Biblia no dice si te da lástima. Sí, debes orar por su arrepentimiento. Pero Pablo acá nos dice, no te juntes, ni salgas a comer, no tengas una relación con una persona que está disciplinada, o aún más, acá ni dice disciplinado, dice una persona que está viviendo en pecado, en inmoralidad. ¿Qué debes hacer? Sabemos de otros pasajes de la Biblia que debes enfrentar su pecado. Debes orar por ese hermano. Pero no es, ay, todo está bien. Y muchos, tratan al hermano como que todo está bien, pero es tu rol y mi rol enfrentar el pecado para el bien de ese hermano. Y Pablo acá dice, ni te juntes con eso. Ustedes dejaron de juntarse con el mundo cuando tenían que enfrentar el pecado que estaba entre ustedes. Versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Yo no voy a juzgar a los de afuera. Están viviendo su naturaleza pecaminosa. Nosotros no salimos a decir estos pecadores de porquería que tenemos. Sabemos que pecan. Sabemos que lo que hacen es normal. Hablaba el otro día con Ignacio. Y me preguntó cómo debíamos tratar. Yo conozco a personas que van y le dicen a un grupo de personas que habla malas palabras y es realmente un ambiente horrible, y le dicen, por favor, delante mío no digas malas palabras, porque eso es lo que agrada a Dios, no decir malas palabras. Bueno, podés pensar que eso está bien. Yo, para mí, no tiene sentido decir eso. Es como decirle a un muerto espiritual, bueno, vos, si te causa náuseas esta comida, no te preocupes, ¿correcto? O sea, no va a hacer nada, ¿no es cierto? Porque está muerto. Entonces, si vos le pones reglas a un muerto, no va a cambiar nada, va a seguir muerto ahí. Sí, es incómodo cuando dicen malas palabras, es incómodo cuando hablan cosas del mundo, que son cosas perversas. ¿Pero qué debes hacer vos? Debes ser un ejemplo, un testimonio. No debes estar ahí, ¡ay, qué bueno lo que están diciendo! No, pero debes ser una luz. No podemos juzgar a los de afuera, porque ¿para qué vamos a hacer eso? Están viviendo en pecados, están muertos espiritualmente. ¿Qué necesitan? A Cristo. La otra pregunta dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo le dice, yo no voy a juzgar a los de afuera porque es así, pero ustedes no juzgan a los que están adentro, porque eso tiene más sentido. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, es juzgar a los que están adentro de la iglesia, a los que están en pecado. Versículo 13, porque a los que están afuera, Dios los va a juzgar. Yo no me tengo que preocupar por ellos, Dios va a juzgar todas sus obras. Pero el que está adentro, versículo 13 al final, dice, quitad, desechalo, sacalo, tratalo como un inconverso, no tengas una relación con ese hermano, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios nos manda a disciplinar a un hermano que está en pecado, en inmoralidad, en pecado en general. Otra vez, no somos perfectos, no estamos hablando de perfección acá, pero si hay una persona que está viviendo en pecado todo el tiempo, continúa en pecado y realmente no le importa, Dios nos manda a limpiar la iglesia y a disciplinar. No es algo divertido. Quiero decirles esto. Yo he tenido 8 años ya en la Argentina, en el ministerio, y creo que la cosa más difícil que he visto es disciplina de un hermano. Por varias razones. Primero, porque amas a ese hermano, ¿no? Han habido hermanos que realmente pensás, qué grande, cómo servían al Señor. Y hoy en día no están en ningún lado, en ninguna iglesia, están lejos del Señor y los tuvimos que disciplinar. Y duele emocionalmente, especialmente cuando has invertido en su vida. No es divertido. Hay personas que le gusta confrontar, pero la mayoría de las personas no le gusta confrontar. Le gusta hablar mal atrás de la persona, pero no le gusta confrontar. La disciplina trae un enfrentamiento, un confrontamiento, y no es divertido, no es lindo, no es algo agradable. Eso no significa que no lo vamos a hacer. Y tampoco significa que lo estamos disciplinando porque sí, seguimos los pasos, enfrentamos el pecado y oramos por arrepentimiento. Y si arrepentimiento funciona, buenísimo. Arreglamos eso y seguimos adelante. Pero si no se arrepiente, el paso que Pablo nos da es de quitar a ese pecador inmoral de la iglesia. ¿Y qué significa eso después? No significa que voy a un asado con él. No significa que paso tiempo con esa persona. No significa que oramos por esa persona, pero ha sido quitado, desechado de la comunión de la iglesia. Entonces, un pasaje difícil. Difícil de poner en práctica porque realmente cuando pasan los casos de disciplina necesitamos aferrarnos aún más a la palabra de Dios porque es un tiempo difícil. Entonces, como dije el domingo pasado, seamos una iglesia o sé en tu propia vida una persona que vive para el Señor. Que se despierta en la mañana, estudia la palabra de Dios y es transformado a la imagen de Dios. Que examina su propia vida y evalúa si hay pecado en su vida y arregla cuentas con el Señor. Y si sos una persona así, y yo soy una persona así, no vamos a tener que disciplinar, porque estamos viviendo para el Señor. Entonces tengamos una iglesia y debemos orar por una iglesia así, una iglesia que es pura, una iglesia que es sin mancha, una iglesia que es un testimonio al mundo. Y debemos orar por eso, para que tengamos una iglesia así. Pero si no tenemos una iglesia así, Pablo, realmente Dios, nos manda a limpiar la iglesia. Y ese es el deber que tenemos todos los hermanos, siguiendo los pasos bíblicos, por el objetivo es glorificar a Dios. Y su iglesia, si tiene un mal testimonio por el pecado que se encuentra ahí, no glorifica a Dios. Y es por eso que Pablo dice, sácalo. Porque un pecado, una persona que sigue en pecado en la iglesia, contamina al resto de la iglesia como la levadura. Entonces, tengo algunas preguntas. ¿Sabes de algún pecado, no en tu vida, pero sabes de pecado que existe en algún hermano o hermana en la iglesia y no haces nada o haces algo? ¿Qué haces? Si sabes de pecado, ¿estás enfrentando ese pecado como Dios te manda hacerlo? O decir, bueno, el pastor se va a encargar. Bueno, el pastor quizás no sabe de ese pecado. Y no quiero que me vengan a decir a mí, porque eso no es lo que dice la Biblia. Enfrenta el pecado de acuerdo a la palabra de Dios. Enfrenta a ese hermano en pecado. ¿Sabes de alguien que está en pecado y te lavas las manos, como decimos, ¿no? O enfrentás bíblicamente al hermano en pecado. Segundo, ¿examinaste tu propia vida para ver si hay pecado en tu corazón? Sentate con Dios. Abrí la palabra de Dios. Y usalo, míralo. Y mirá si tu vida está de acuerdo a la palabra de Dios. Otra vez, no somos perfectos, pero sí debemos estar creciendo constantemente, luchando con el pecado para ser transformado en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo. Abrí tu Biblia, estudialo y fíjate si tu vida está de acuerdo con la palabra de Dios. Examiná tu vida y sacá tu vieja vida de tu vida, ¿no? La levadura, el pecado de tu vida y viví para el Señor. Tercero, ¿por qué murió Cristo? Y la respuesta es para alejarte del pecado. Para limpiarnos, para que nosotros ya no estemos condenados por el pecado, pero murió para alejarnos. Somos nuevas criaturas, una nueva vida para agradarle a Él. Pensá en el sacrificio de Cristo y lo que Él dio para que vos vivas como alguien limpio. Cuarta pregunta. ¿Andás con pecadores siendo luz? Y la pregunta, lo que quiero decir es, ¿andás con pecadores y seguís siendo luz a pesar de que andás con pecadores? ¿O te escondés de los pecadores, te alejás de los pecadores? ¿O, aún peor, estás con los pecadores y sos uno más? Debemos andar con pecadores, no conformarnos a los pecadores, pero ser luz, ser diferente, ser un testimonio al mundo. No nos escondemos, sino que vamos. Vamos ahí a donde está el mundo. Es horrible. Pero estamos ahí porque Dios nos quiere poner como luz en ese lugar. Y último, ¿te separás de hermanos, entre comillas, pecadores? No estoy diciendo todo porque somos todos pecadores, pero hermanos que viven en pecado y realmente no les importa arrepentirse, ¿te separás? ¿Los quitás de tu vida? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que ha sido un mensaje, realmente las últimas dos semanas han sido un mensaje duro, ¿no? Suena muy duro. Sabemos también que aparte de esto, Dios es amor y es un amor incondicional que Él tiene hacia nosotros. Sin embargo, Él quiere una iglesia pura y limpia. Entonces debemos evaluar nuestras vidas y vivir para el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu gracia, el regalo no merecido que tenemos. Te damos gracias por tu misericordia hacia nosotros. Señor, lo que merecemos realmente por medio de nuestro pecado es un castigo eterno, separado de ti. Y sin embargo, Señor, nos salvaste por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Cargaste nuestros pecados para que nosotros podamos creer y ser salvos y pasar de muerte a vida espiritual. Señor, te pedimos, te pido por esta iglesia, por cada uno de los hermanos que está aquí, que pueda siempre ser un lugar que sigue la palabra de Dios, que podamos ser una iglesia limpia. Te pido por cada uno de nosotros, al examinar nuestro corazón, que podamos limpiar las impurezas de nuestra vida, que podamos examinar nuestro corazón, sacar inmoralidad si hay, sacar pecado y volver a ti, vivir para ti. Señor, pedimos que siempre esta iglesia sea una iglesia dispuesta a disciplinar, si es necesario, por el bien, la pureza de tu iglesia. Señor, pedimos que nos vayamos pensando en este mensaje, que podamos glorificar tu nombre, y Señor, pedimos que podamos limpiar nuestros corazones delante de ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.